continuamos en Juntos se pasa mejor y estamos a esta hora de la mañana en conversación con el profesor Juan Pablo Faúndez, jefe de programas académicos de la Facultad Eclesiástica de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y director del programa de Ciencias para la Familia, que estamos conversando respecto a este estudio que está realizando la universidad en términos de familia y pobreza relacional. Profesor, hemos estado conversando distintos puntos de este estudio. Usted mencionaba que hay un punto que habla un poco de la familia y los adultos mayores en este sentido. ¿Podría explicarnos un poco en qué situación nos encontramos en nuestro país en torno también al comportamiento de los adultos mayores, que a veces han sido un poco el mismo sistema, la sociedad, quizás los deja un poco aislados de la situación en que vivimos?
Sí. Efectivamente, nosotros también nos encontramos con alguna evidencia en el sentido de los adultos mayores, y esto refleja algo que quizás es bonito de reconocer en el contexto de la sociedad chilena, al menos hasta hoy, ¿sí? Porque todo indica que probablemente los hábitos de vida vayan cambiando al interior de la familia y poco a poco se vaya generando una mayor externalización en relación al cuidado de los adultos mayores, o sea, que otros se hagan cargo de nuestros adultos mayores, pero hasta ahora un porcentaje importantísimo de nuestra población se hace cargo, efectivamente, en los contextos incluso de familias y de hogares pobres y de hogares con recursos de clase media, y también un porcentaje importante de familias con recursos se hace cargo del cuidado de sus adultos mayores. Pero al mismo tiempo, ¿no es cierto? Esto, como digo, a futuro quizás va a mostrar un déficit en este sentido. Solamente un 4,3% como dato de los adultos mayores se muestra en Chile que no tiene ningún tipo de cuidador. Todo el resto de los adultos mayores, o sea, más del 90%, son cuidados, ya sea al interior de la familia o ya sea por derivados directos que hace la familia en primos o en parientes cercanos que colaboran con el apoyo. Por lo tanto, nos encontramos todavía en un contexto en el cual el cuidado por nuestros adultos mayores se reconoce como algo de mucho valor. Y ocurre aquí también algo parecido, en el sentido de lo que decíamos delante con el tema de la pobreza en los contextos educacionales, por ejemplo. Y esto muy relacionado también con, no solamente con el tema del final de la vida, sino que con el inicio de la vida, nos encontramos con que Chile, a pesar de tener pocas políticas públicas relacionadas con el inicio de la vida y con el final de la vida, con el cuidado y el tratamiento de los adultos mayores, sin embargo, la familia, y por eso era importante relevar y explicitar la importancia de la familia hasta ahora en Chile se asume como un sujeto de cuidado efectivo, tanto de los niños como de los adultos mayores que están en su contexto. Y por lo tanto, hay una situación mediante la cual la familia de alguna manera repara o subsidia todo lo que es aquello que el Estado en relación con nuestros adultos mayores no hace de manera directa, y sin embargo la familia sí lo hace, aunque muchas veces esto no se reconozca, pero ella tiene efectivamente un cuidado importante desde el punto de vista de su atención. Y esto mismo también lo podemos proyectar al ámbito de lo que podrían ser miembros de la familia que necesitan un especial cuidado, donde familias y algunas organizaciones desde las cuales la familia se proyecta, sin necesidad de que se caiga en el Estado, sino que familias anteriores, que son como organizaciones llamadas cuerpos intermedios, colaboran con esta tarea. Pensemos en cuerpos intermedios que se hacen cargo del cuidado de los adultos mayores, como por ejemplo el Hogar de Cristo, ¿no es cierto? U organizaciones que se van a hacer cargo de situaciones de niños en vulnerabilidad desde el punto de vista de lo que es su situación de salud relacional, como puede ser la Teletón, por ejemplo, donde son ejemplos de no organizaciones estatales, sino que cuerpos intermedios, o sea, que han sido organizados en los contextos de los sujetos particulares, de la ciudadanía civil, que organizadamente se va haciendo cargo, antes que el Estado, de responder de manera muy notoria al requerimiento que puedan hacer tanto niños, por una parte, en situación de discapacidad, como también de adultos mayores en situación de vulneración y de pobreza. Entonces, ese dato también es importante desde el punto de vista del rol que están generando nuestras propias familias y los grupos intermedios que desde las familias que se organizan con ellos se hacen cargo de atender este tipo de situaciones.
Profesor, este estudio, una vez que esté finalizado o que ya esté listo para poder difundirlo, esto me imagino que también va a llegar a manos de las autoridades para poder trabajar de forma paralela un poco en los puntos que ustedes han mencionado para poder mejorar un poco las políticas también del gobierno en cuanto a lo que es el trabajo con la sociedad misma.
Sí, fíjate que nosotros, de hecho, cuando ya enviamos a Roma todos estos antecedentes, estábamos como a la espera de que esto se transformara en una publicación a nivel internacional, pero más que nada en una línea de... socializar a nivel de los países los resultados y hacer las comparaciones, pero nos encontramos con la grata sorpresa de que los mismos patrocinadores de esta investigación nos han pedido a los países integrantes que empleemos esta información para generar también cambios y transformaciones sociales en nuestros propios países. Así que nosotros ya nos encontramos preparando una síntesis de estos elementos. De hecho, ya han salido incluso algunas publicaciones en periódico. Ahora, por ejemplo, ustedes también nos están haciendo esta entrevista, pero estamos preparando un material que queremos remitir también al Congreso Nacional, queremos remitir, por cierto, al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a nivel gubernamental, para que se enteren de estas conclusiones, de estos resultados a los que hemos llegado, aportando lo propio, que fue en el fondo nuestra interpretación de los datos, porque hay que decir que los datos, como yo decía antes, ya fueron recogidos desde investigaciones que ha hecho el mismo Estado de Chile, por lo tanto el Estado de Chile reconoce ya estos datos numéricos. Quizás nuestro aporte es en la manera de interpretarlos, ¿no es cierto? Y cómo intencionamos estos datos y las conclusiones a las que llegamos y cómo nosotros además proyectamos estos datos hacia el futuro, y esos elementos claramente le pueden servir a nuestras autoridades para ver dónde hincar el diente, como diríamos, ¿no es cierto? Dónde poner más énfasis, dónde desarrollar más acuciosidad en la atención de la familia, porque hay ámbitos que están verdaderamente muy desprotegidos. Por ponerte un ejemplo concreto que yo creo que nos va a generar un problema futuro, nosotros tenemos hoy día una tasa de natalidad en el país muy baja, ¿no? Tenemos una tasa del 1,1%, perdón, 1,1 de hijos por unión, ya sea de parejas que conviven o de matrimonio. El requerimiento para que una sociedad se mantenga en el tiempo dice que tiene que ser con un número de 2,2 hijos por unión. O sea, nosotros estamos en la mitad del número que requeriría para que nuestra población de recambio en Chile, por ejemplo, se proyecte en los próximos años. Entonces uno diría, bueno, suponemos que el Estado de Chile debiera estar hace rato promoviendo políticas públicas para promover que la tasa de natalidad aumente, que haya más hijos, etcétera. Y lo que nos vamos encontrando es que esto no es así. O sea, en Chile no hay políticas públicas desarrolladas para que las familias, los matrimonios se motiven a tener más hijos. Hoy día nos encontramos con tantos casos que yo me imagino que todos conocemos, ¿no es cierto?, de familias que por un tema económico, por un tema de que no se atreven, ¿no es cierto?, o por un tema de comodidad personal, o que, bueno, distintas motivaciones, solo han querido tener un hijo, una hija, o sencillamente no tener hijos, ¿no es cierto?, y se produce un reemplazo de los hijos por perritos o por mascotas, con lo cual, efectivamente, si uno proyecta esto en el tiempo, vamos a llegar a la conclusión de que la tasa de recambio generacional no va a existir en Chile en un tiempo más de manera auspiciosa. Nos está salvando de alguna manera la influencia de inmigrantes que están viniendo de países latinoamericanos que tienen costumbre de tener varios hijos en esta familia, y eso podría que por un tiempo superar el problema. Pero más adelante nos vamos a encontrar con este gran problema de la pirámide invertida. O sea, cada vez más con un número de adultos mayores que aumenta el número, y cada vez menos hijos que son los que van a poder sostener la economía y todas las relaciones que se requieren para que un Estado se sostenga en el tiempo. Lo que es un tema no menor. Pensemos que hoy día toda esta preocupación que está teniendo el gobierno por tratar de alguna manera mantener nuestro trabajo, nuestra actividad comercial y el colegio en situación del COVID, eso se ve ya en un mes de haber parado el país, más o menos en algunas regiones y en algunas comunas, como algo necesario de hacer para que se sostenga nuestro sistema, porque si no, efectivamente vamos entrando en una progresiva recesión, y el momento que va bajando, ¿no es cierto?, el nivel de crecimiento en el país, eso va impactando directamente en la familia, empiezan a venir las cesantías, las situaciones de tener que reducir, ¿no es cierto?, contextos de avance en el posible crecimiento que van a tener las empresas. Entonces, eso va teniendo un impacto social muy fuerte. Y por lo tanto, este tema también, ¿no es cierto?, de la disminución de la población a futuro, va a tener problemas graves desde el punto de vista de nuestra propia economía y de la sostenibilidad del sistema de relaciones sociales en Chile. Por lo tanto, es una situación que hoy día quizá la tenemos invisibilizada por lo que estamos viviendo con estas urgencias que estamos enfrentando, pero que en unos años más va a generar graves dificultades. Y no basta con que solamente haya un anuncio que diga, bueno, motivamos a los chilenos a que tengan más hijos, o damos un bono por hijo recién nacido, como está ocurriendo ahora, sino que tiene que haber una política pública que sea mucho más transversal, en el sentido de generar, por ejemplo, rebajas en los medios de transporte para las familias con más hijos, rebajas arancelarias en los colegios subvencionados o los colegios privados, que por tener más de 2 o 3 hijos se permite que las familias tengan reducciones desde el punto de vista del pago de su matrícula, promociones desde el punto de vista de lo que es la movilidad social, o sea,
becas,
una política pública que realmente promueva y dé tranquilidad para tener más hijos, y no asuste y diga finalmente a las familias, mira, sabes que en realidad no podemos, y eso va a generar un gran problema demográfico, no en allá, digamos, sino que en unos 20 años más vamos a tener un gran problema demográfico en Chile.
Claro, es súper importante lo que señala, porque es súper común escuchar ese mismo discurso de que un hijo sale caro, que la educación, que la ropa, la alimentación, es todo, es un ingreso más que cada familia tiene que sostener. Entonces, claro, en estos tiempos es difícil, quizás un poco para las familias que tienen estos sueldos mínimos, es imposible de poder sostener una familia apenas con un hijo a veces, entonces es complicado.
Por eso ahí tiene que entrar el Estado subsidiariamente a apoyar todos los procesos de desarrollo familiar.
Profesor, ¿alguna conclusión para poder finalizar? ¿Cómo podríamos mejorar bajando también la tasa de pobreza en nuestro país?
Sí, mira, distintas encuestas, distintas investigaciones a nivel transversal sobre distintos temas de familia, sobre economía, sobre educación, sobre vida política activa, etcétera, va mostrando todas cuando uno las cruza que no solo para los chilenos y las chilenas, sino que para la humanidad en general, cuando se le pregunta por cuál es su anhelo más importante, su principal motivación por seguir adelante en este mundo, que tenga situaciones dificultosas, difíciles de sobrellevar, prácticamente todas las encuestas a nivel chileno y a nivel internacional hablan siempre de las familias como elemento número 1 o 2 dentro de las aspiraciones. Entonces, incluso para aquellas situaciones en las cuales, por ejemplo, se ven situaciones complejas desde el punto de vista matrimonial, desde el punto de vista de los fracasos que puede haber en ese contexto, que es un tema que no hablamos, pero que es importante también vincular, ¿no?, el tema de los matrimonios y la importancia de la estabilidad matrimonial como estabilidad para la familia, ¿no? Porque ese es otro gran tema que se abre, no lo hemos hablado, pero quizás en otra ocasión lo podemos hacer, de la estabilidad que genera al interior de la familia tener un matrimonio constituido que sigue en el tiempo. Esas son temáticas que los jóvenes resaltan de una manera impresionante, entre todos los requisitos que se ponen cuando ellos consideran qué es lo que se debe lograr para tener una vida feliz, la familia, una familia que sea estable, que se mantenga en el tiempo. Entonces, quizás un llamado es a que nuestro país, nuestra región, efectivamente, no deje solamente organizaciones, como decía, cuerpos intermedios, u organizaciones como la Iglesia, como el Hogar de Cristo, como asociaciones de padres que se reúnen para cumplir sus fines, los encargados de llevar a cabo la promoción de estas políticas, sino que sea el mismo Estado el que ponga a la familia como institución fundamental y la pueda desarrollar y la pueda promover y la pueda apoyar en tantas situaciones difíciles, siendo esta familia la que tantas veces se hace cargo de asumir situaciones que el Estado no se hace cargo. Cuando una persona entra en situación compleja al interior de la familia, tiene una ruptura, una pérdida de relación con el cónyuge, o tiene una situación compleja que vivir en relación con un adulto mayor, son las redes familiares las que normalmente se hacen cargo de cumplir estos requerimientos, mucho antes que llegue el Estado. Entonces, yo creo que un mensaje importante para nuestra ciudadanía y también para nuestras autoridades es que resalten el valor de la familia como un sujeto social muy importante que hay que atender, que hay que desarrollar y que hay que cuidar, porque políticas mal orientadas desde el punto de vista del matrimonio, desde el punto de vista de lo que puede ser, como decía, la promoción a natalidad, pueden afectar finalmente esta institución en la familia, y afectando a la familia, sin darnos cuenta, vamos a generar un gran problema social que va a estar detrás. Esto lo saben muy bien aquellos que piensan que muchas veces lo que hay que hacer es superar la vida de la familia, porque pensemos que hay visiones ideológicas que, desde un punto de vista más totalitario, para ellos la familia es un obstáculo, porque quisieran tener, qué sé yo, el control directo sobre la educación de los niños en una sociedad, orientarlos y llevarlos según criterios que tienen ciertas ideologías. Esto lo hemos visto en otros momentos de la historia, y por lo tanto, para algunos, aunque no se piense, la familia es un enemigo. Nosotros, desde una universidad católica y desde lo que es esta visión del magisterio social de la Iglesia, le propugnamos todo lo contrario. Para nosotros, la persona humana está al centro, y esta persona humana tiene un nicho natural donde se desarrolla, que es la familia. Y por lo tanto, mucho antes que el Estado, la familia es la que tiene que desarrollarse como instancia natural donde las personas van a tener su desarrollo más óptimo posible. Todos, me imagino, que conocemos historias donde hemos visto vidas heroicas de personas que pueden haber partido de una condición social muy precaria, pero han llegado a ser grandes personas, grandes próceres en la sociedad, y lo que normalmente evidencian es cómo tuvo una familia que detrás la apoyó a través de la presencia, el cariño y muchas veces pocos recursos, pero ese tesón familiar hizo que esa persona saliera adelante. Y en otros casos nos encontramos con que hay experiencias de vida que se han truncado y uno pregunta dónde está la razón, y la razón estuvo en la familia también. Un matrimonio de los papás que se desarmó desgraciadamente, o no se sintió ese soporte familiar, y se puede haber tenido quizás muchos recursos económicos, pero esa persona no creció desde el punto de vista de su humanidad. ¿Y dónde estuvo la raíz del problema? En la familia. Entonces, la familia, creo yo que es importante reconocerla prontamente como una instancia que, como decía antes, es un sujeto social muy importante que hay que valorar y en relación a la cual está en juego el futuro también de nuestra sociedad en su conjunto. Así que, un llamado a todos a que cuidemos la familia, la valoremos y realmente la reconozcamos con el rol que merece en el contexto de nuestra sociedad.
Exactamente, qué importante lo que usted ha dicho, me ha dejado pensando bastante, porque uno también empieza a pensar, no sé, por ejemplo, en la época del colegio, siempre el compañero que tenía más problemas era el que tenía la familia más complicada, hijo de padres separados. Entonces es súper válido lo que usted dice y súper real, porque en realidad la familia es como, da lo mismo de repente la situación económica, solamente basta con que la familia, el círculo familiar esté bien entregado, claro, afiatado, para que las personas dentro de ese círculo puedan ser exitosas.
Exacto.
Así que, profesor, una vez más le queremos agradecer este tiempo que ha estado con nosotros aquí en Radio Stella Maris, y bueno, dejarlo invitado para cuando ya tenga todo esto, llegue la respuesta desde Roma, podamos tenerlo nuevamente ahí conversando todos los puntos que quedaron ahí en stand-by.
Bueno, muchas gracias por la invitación, y me alegra que ustedes también estén interesados por que podamos difundir estas actividades desde la universidad en un tema tan importante y tan al servicio de la Iglesia como es la familia.
Exacto.
Así que muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias. Para quienes recién se integran a nuestra sintonía, estábamos conversando con el profesor Juan Pablo Faúndez, jefe de programas académicos de la Facultad Eclesiástica de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y director del programa de Ciencias para la Familia. Y en Juntos se pasa mejor, los dejamos invitados a continuar con la música.